Hola oyentes de Radio Sefarad, estamos aquí con una conexión con Lima, con Perú y con el rabino de la sinagoga de origen alemán, la sinagoga Masorti de la ciudad, Guillermo Bronstein. ¿Qué tal, Guillermo?
Qué gusto, Jorge. ¿Cómo están ustedes en Madrid?
Muy bien, pues con muchas ganas de conocer un poquito más sobre la historia y la actualidad de los judíos en el Perú. Porque me imagino que, aparte de esta historia reciente que tenemos todos, pues el hecho de estar en un sitio que fue tan importante para la conquista española y los conversos que iban en el paquete, me imagino que también tendrá alguna huella judía en el pasado, ¿no?
Desde ya que sí. Nuestra comunidad se llama Asociación Judía de Beneficencia y Culto de 1870, y el nombre te dice, ¿no es cierto?, el año en el que se estableció por primera vez una congregación judía aquí en Lima, en el Perú entero. Pero eso no quita que en la época de la colonia, cuando la Inquisición estaba activa, hayan habido comunidades de criptojudíos funcionando acá. Ahora, por supuesto, como la virtud para ellos era el secreto, solo conocemos aquellas que fueron descubiertas por la Inquisición y cuyos juicios inquisitoriales constan en los anales. De las otras que tuvieron éxito y no fueron descubiertas, que debe haber habido bastantes, no tenemos ninguna noticia, por supuesto.
Claro. Bueno, y esta congregación llamada 1870, suponemos que pertenece a una ola inmigratoria de Europa que llega al Perú, ¿no?
Exactamente. La primera ola migratoria en la época de la República comienza alrededor de 1845-1850, igual que en la Argentina, o sea, judíos de origen alemán y sobre todo centroeuropeo, austríacos, checos, húngaros, llegaban con un nivel de educación alto, envidiable, como enviados de casas matrices desde Europa y se asentaban acá. Eran judíos más que nada asimilados, pero con una identidad judía notoria. Y ellos, que eran muy pocos, yo creo que eran menos de 100 familias, alrededor de 1860 y algo, se unen para fundar un cementerio porque hubo una epidemia de fiebre amarilla y de repente vieron que no tenían dónde enterrar a sus muertos, de acuerdo al rito judío, y por eso la necesidad de establecerse como comunidad.
Y bueno, me imagino que el perfil de la inmigración fue variando también con el tiempo, ¿no?
Absolutamente, digamos, a fines del siglo, mira, hubo la siguiente ola migratoria, vino de Marruecos, es decir, del Imperio Otomano, alrededor de 1880 y algo, 1890 y 1900, y eran jóvenes, no muchos, pero algunos jóvenes, que para escapar, ya sea de la pobreza o del servicio militar en el Imperio Otomano, escaparon hacia América. Muchos de ellos se dedicaron a hacer dinero con la fiebre del caucho en la cuenca del Amazonas. Y así fundaron las comunidades de Belém, en Pará, en la boca del Amazonas, Manaos, en Brasil, y algunos llegaron más al oeste hasta Iquitos. Y hasta el día de hoy existen descendientes de esos judíos amazónicos que viven aquí en la selva y muchos descendientes de ellos han hecho aliá y están en Israel.
O sea que también en la zona de la selva había judíos de estos.
Había, sí, así es, así es. Después hubo una ola también que vino del Imperio Otomano, pero que no tuvo nada que ver con la que se estableció en la selva, que se establecieron en Lima y fundaron la Asociación Israelita Sefaradí. Y un poquito más adelante, alrededor de 1912, comenzaron a llegar los judíos de origen del este europeo, la comunidad ashkenazí que se llama Unión Israelita del Perú, que tiene una particularidad, es la más grande en número de las tres comunidades que existen acá en Lima, pero todos, o casi todos, vienen de un mismo shtetl, que se llama Novoselits y quedaba en Besarabia.
O sea que...
En lo que hoy es Moldovia, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que eran todos de esta misma aldea. Supongo que...
Casi todos de Novoselits, así es.
Sí, supongo que también a ella pertenecerá este escritor, creo que se llama Isaac...
Isaac Oldenburg, sí.
Isaac Oldenburg.
Sí. Creo que su padre venía de Novoselits. Uh-huh. Isaac Oldenburg es amigo mío, aunque vive en Estados Unidos, pero cada vez que él viene a presentar un libro, nos vemos acá y tenemos comunicación casi constante. Y es más, un libro de poemas de él fue presentado ya hace más de 20 años, ¿no? Aquí en nuestra sinagoga.
Uh-huh. Así es. O sea que está vinculado también. Bueno, y sí, hoy en
está
día...
Está muy vinculado y a la comunidad judía, ¿no?
Uh-huh. Tú mencionabas que estos primeros judíos alemanes o de Centro Europa que llegaron estaban bastante asimilados, aunque conservaban su identidad judía. Hoy en día la gente que acude a la sinagoga llamada de origen alemán o 1870, ¿corresponde en algún perfil en particular o hay de todo?
No, bueno, te darás cuenta que judíos de origen alemán quedan muy pocos, por varias razones. Primero, porque muchos no tuvieron hijos, y yo creo que eso fue a propósito, justamente la emigración de Alemania, de Austria, de Checoslovaquia en la época de la ocupación nazi, antes de la guerra, uh-huh. hizo que ellos tuvieran mucho temor a lo que les pudiera pasar a sus hijos y decidieron o tener un solo hijo o no tener hijos, ¿no? Uh-huh. Y después cuando vino acá el gobierno de Velasco, a partir de 1968, muchos vieron en una dictadura otro peligro y decidieron emigrar del Perú y se fueron fundamentalmente a Estados Unidos, Canadá, otros países de Europa y a Israel. Uh-huh. Así es, o sea que algunos quedaron, pero como te digo, ya que hablen alemán, habrá 3 o 4, nada más.
Uh-huh. Y más o menos, ¿de qué números estamos hablando? ¿De una comunidad judía en general, agrupada
la
o no agrupada?
Comunidad judía, mira, siempre se habló que en un momento, en los años 50, puede haber llegado unos 5.000 judíos, uh-huh. lo cual los estudiosos de la demografía judía en el Perú, como León Trachtenberg, inclusive Sergio de la Pérgola en Jerusalén, uh-huh. dicen que es un número muy exagerado. Se puede hablar de 3.500 más o menos, ¿no?
En todo el país.
En todo el país, incluidos los de la selva,
sí.
que hoy día es una comunidad de no más de 200 personas, ¿no?
Sí, sí, sí.
En todo el Perú habrán quedado 3.000 judíos hasta el año 2005. El Perú fue, con respecto a la comunidad judía, un país de emigración uh-huh. por los distintos problemas que el país tenía. Problemas económicos y sobre todo de seguridad, no nos olvidemos.
Sendero Luminoso.
1980 uh-huh. y 1993-95, el país sufrió uno de los ataques terroristas más terribles a manos de Sendero Luminoso y el MRTA.
Sí, sí,
eso
sí.
hizo que algunos judíos también vieran el Perú como un lugar inseguro uh-huh. y decidieran emigrar. Ahora, calculamos que en 2005, cuando el Perú empezó a crecer nuevamente, habría unos 3.000 judíos, 2.800, 2.900. En este momento yo te puedo decir que en los últimos 2 o 3 años nuestra comunidad ha recibido como nuevos socios a no menos de 30, 40 familias que venían de distintos lugares, de Israel, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, por supuesto de Venezuela también, ¿no? Uh-huh. Lo que hace que el día de hoy yo creo que estemos hablando de una demografía que está superando levemente las 3.000 personas, uh-huh. la de Perú.
Bueno, y eso...
No es una gran comunidad, pero sí pasó de ser una comunidad de emigración a una comunidad que recibe judíos.
Sí.
Esta recepción no está organizada, Jorge. Uh-huh. Es decir, la comunidad no tiene infraestructura como muestran algunas otras comunidades, como Guadalajara en México, por ejemplo, o en su momento Quito en Ecuador, que tienen muchos menos judíos que nosotros, ¿no?, uh-huh. para recibir. Pero, digamos, el ambiente del país se ha vuelto propicio para que tanto inversores como gente capacitada por su educación técnica, económica, etcétera, estén viniendo al Perú, ya con contratos de trabajo mayormente.
Bueno, y aparte de todos estos que han mencionado, los 3.000, pues yo creo que debe haber una cantidad más o menos similar de israelíes haciendo turismo, ¿no? En Machu Picchu.
Hay muchísimos, muchísimos, sí, pero principalmente en lugares donde no hay comunidad judía.
Claro.
Me refiero a Cusco, por ejemplo, Arequipa, Cajamarca, y otros sitios donde se encuentra lo que hoy se llaman las comunidades emergentes, es decir, comunidades que no tienen ninguna relación con la comunidad judía de ningún lugar, pero que quieren ser judíos, ¿no es cierto? Y los israelíes toman contacto con ellos. Son el nexo entre estas comunidades emergentes y el Estado de Israel, hacia donde eventualmente ellos quieren ir.
Y creo que también por allí hay bastante actividad del movimiento Jabad.
Jabad tiene un Bet Jabad, sí, una que sería una cuarta sinagoga, a lo que no es parte de lo que llamaríamos la Federación de Comunidades, y todos los miembros que van a Jabad son en realidad socios de una de las otras tres comunidades, ¿no?
Claro.
Pero sí tiene sus actividades y se mueve bastante bien y tiene lo que en términos más cristianos se diría una actividad pastoral envidiable, el Bet Jabad.
Bueno, vemos que al menos en el caso del Perú, en este momento, como decías tú, es un buen momento, un momento de que las cosas van bien, florecen y crecen. Aunque evidentemente saliendo de cantidades como 3.000, pues tampoco se puede llegar a 3 millones en 2 días, ¿no? Pero
no, que... no, por supuesto, ni esperamos que crezca mucho tanto, porque, te digo, si fuera un crecimiento desmesurado, la comunidad no tiene infraestructura para brindar servicio, ¿me entendés?
Claro,
tantos
sí.
Inmigrantes, ¿no? Un crecimiento lento, tranquilo, sí sería deseable, por supuesto, ¿no?
Y este es el que sí está teniendo lugar ahora y al que vosotros estáis ocupados justamente en dar cobijo, por ejemplo, o dar la bienvenida a estas nuevas familias que me comentabas que han llegado en estos últimos años, ¿no?
Claro, claro, así es, exactamente.
Bueno, y tú también llegaste en estos últimos años.
No, yo llegué acá en el 1985.
Ah, o sea, tú eres de los veteranos.
Yo soy de los veteranos, o sea, cuando el Perú era un país, como te digo, más de emigración que de inmigración, y me encontré con una comunidad, sin embargo, pujante, muy institucionalizada, muy arraigada en el Perú, y con una conciencia comunitaria profundísima. Por ejemplo, te doy dos datos. La inmensa mayoría de aquellas personas que son judías, alágicamente, y que se identifican así como a sí mismos como judíos, son miembros de una comunidad, aunque no la necesiten, ¿no es cierto? Y el más del 90%, cuando yo llegué acá en 1985, de los hijos de matrimonios judíos eran enviados al colegio judío, el colegio de León Pinelo. Ese porcentaje ha bajado un poco hoy día, pero el colegio es uno de los top 20, o sea, de los 20 colegios más destacados de Lima y del Perú, y por lo tanto es un colegio que tiene su caché, ¿no es cierto? Y mucha gente quiere que sus hijos estudien ahí, y te puedo decir que entre el 80 y el 85% sigue enviando a sus hijos al León Pinelo.
Muy bien,
es un excelente colegio.
Pues vemos que es una comunidad que está muy sana, muy viva, y nos ha encantado estar en contacto con ustedes desde
gracias,
aquí.
Gracias, Jorge. Bueno, tengo que decirte que la comunidad, por supuesto, tiene sus problemas también, ¿no?
Hombre.
Que no creo que sea el momento para discutirlos por radio, pero cuando vengas a visitarnos acá a Lima va a ser un gusto poder charlar con ustedes y detallar más acerca de la vida comunitaria y de las instituciones judías en el Perú.
Bueno, de momento esto ha servido para que los oyentes de Radio Sefarad en todo el mundo tengan una idea de que también en ese rinconcito del mapa, como en otros tantos que estamos visitando, pues siempre hay late, como dice el Laticua, siempre late un corazón judío por ahí. Muchas gracias.
Y más en Sefarad, ¿no? Con la riquísima historia y lo que significa. Yo creo que ser un judío que vive en Sefarad, no importa que sus orígenes sean sefaradim, ashkenazim o lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Es tener carne de historia judía en ese lugar, ¿no? Y por lo tanto yo quiero enviar mis saludos no solamente a los judíos que viven en España, en toda España, sino a todos los oyentes de Radio Sefarad de cualquier origen. Uh-huh. Un saludo cordial y afectuoso desde Lima.
Muchas gracias, Guillermo Bronstein, por habernos atendido y mucha suerte en el futuro con tus proyectos.